One. Ladies and gentlemen.
Señoras y señores, podemos empezar con este panel, el panel de actualización sobre gobernanza de Internet. Si vinieron para participar en otro panel, por favor, quédense, son muy bienvenidos. Quisiera presentar a nuestros moderadores de esta tarde. Es un placer ver que nuestro moderador es un miembro de la Junta, Rodrigo Forte. Gracias por aceptar ser el moderador de nuestro panel. Comenzamos. Habla Rodrigo Forte. Gracias a todos. Habla otro miembro de la mesa. Gracias a todos por haber venido, por tener tanta fuerza para venir a este tercer día de diálogos tan interesante, activo y dinámico sobre la gobernanza de Internet. Quisiera dedicar un minuto para presentar a los distinguidos miembros del panel y les voy a explicar un poco cómo va a funcionar el formato de este panel. Vamos a tratar, aprobar un formato hoy con ustedes que es levemente diferente. En lugar de darles una actualización de lo que son las reuniones y eventos internacionales más importantes que tienen que ver con la gobernanza de Internet este año, vamos a probar con un formato de preguntas y respuestas con participación activa de todos ustedes. Habiendo dicho esto, necesitamos establecer el contexto y diferenciar a este panel de otros que han tenido lugar. Espero que en este panel tengamos tiempo para centrarnos en las principales reuniones internacionales que tendrán lugar en el año 2014 y ponerlas en el contexto de todas nuestras actividades relacionadas con la gobernanza de Internet. Habiendo dicho esto, quisiera ahora presentarles brevemente a nuestros expertos en gobernanza de Internet, distinguidos miembros del panel. Tenemos hoy a Peter Major. ¿Dónde está Peter? Ahí está Peter, presidente de UNSTD, el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Mejorada. Gracias por estar con nosotros, Peter. Samantha Dickinson. Samantha es una investigadora muy conocida, reconocida, como también autora y bloguera sobre gobernanza de Internet y también sobre temas relacionados con las mujeres y la TI. Y aquí a la izquierda tenemos a Avri Dori, que representa a la sociedad civil. Ella es investigadora, autora y participante muy activa de la ICANN como representante de la sociedad civil. Y Shangate Masango. Shangate es gerente de programa y tecnología de la Secretaría del IGF. Marcos Kumar, aquí a mi izquierda. Marcos es vicepresidente de políticas públicas de la sociedad de Internet y también es el coordinador ejecutivo de la Secretaría del IGF. También tenemos a otra persona quien hará una presentación y establecerá el contexto general, Terry Kamok, que es asesor senior del presidente de la ICANN sobre participación gubernamental. Él es considerado el padre de la Internet en Egipto y es uno de los principales interlocutores de la ICANN frente a los gobiernos de todo el mundo. Andrés Piazza, aquí a la derecha, también de Argentina. Andrés es funcionario de asuntos públicos de LACNIC, también es abogado. Por lo tanto, tenemos a dos abogados argentinos aquí. Habiendo dicho esto, vamos a establecer el contexto. ¿Qué va a tener lugar este año? ¿Cuáles son las reuniones principales? ¿Qué significan para muchos de nuestros asuntos mutuos y para la gobernanza de Internet? Le doy la palabra a Terry. Buenas tardes, Olga. Bienvenidos a esta sesión sobre gobernanza de Internet moderada por Olga. quiero decir algunas palabras generales antes de que comience la sesión y el debate. ¿Qué vamos a presenciar este año en el panorama general de la gobernanza de Internet? En primer lugar, quiero agradecer al equipo, a Nigel, a Berhard, por habernos ayudado a organizar junto con Olga esta sesión, porque decimos que esta es una sesión convencional sobre gobernanza de Internet que tiene lugar en todas las reuniones de la ICANN, porque el resto de la semana también hablamos de gobernanza de Internet. Y el jueves incluye muchos temas de gobernanza de Internet, pero esta es una reunión no convencional que tenemos lugar en todas las sesiones de la ICANN sobre gobernanza de la Internet. ¿Qué vamos a ver este año en relación con este tema? Definitivamente hay muchos cambios. Durante muchos años estuvimos acostumbrados a asistir a reuniones de la UIT, a reuniones de la Unión Europea, en gran medida como comunidad de partes interesadas, con actitud defensiva para defender nuestro mecanismo de múltiples partes interesadas y para decir que Internet está funcionando desde la CMSI y decir que no hay espacio para cambios, para mejoras. Y en los últimos dos meses y después de la Wikit quedó claro que el mundo está dividido y el mundo busca cambios. Y esto también se vio reflejado en la reunión del IGF que tuvo lugar en Bali el año pasado. Era necesario entonces crear un segundo camino, así es como yo lo llamo, de eventos organizados y apoyados por la comunidad de múltiples partes interesadas. Empezamos con Net Mundial y tenemos el panel de alto nivel, donde participa el exministro de Suecia de Asuntos Exteriores y otros miembros distinguidos. Y se está creando un camino adicional de diálogo, además del diálogo de Naciones Unidas al que estábamos acostumbrados en la UIT y en los diferentes eventos. Por lo tanto, ahora, en 2014, nos enfrentamos con lo siguiente. Tenemos que seguir adelante con los caminos como Net Mundial y otros eventos y paneles que están avanzando en este sentido, y OneNet es un ejemplo. Pero además, no debemos olvidar el diálogo convencional sobre gobernanza de Internet que está teniendo lugar en la UIT, en el IGF y en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Mejorada y en los distintos foros, CMSI, por ejemplo, tendrá lugar en junio y también en la Asamblea General. Tenemos entonces una responsabilidad paralela, por así decirlo, como comunidad, de continuar defendiendo enfáticamente nuestro caso y planteando firmemente nuestra situación en la arena internacional, en el así llamado mecanismo convencional y foro convencional, y participar también activamente como comunidad. Pero al mismo tiempo debemos participar activamente también en el diálogo que está teniendo lugar y que comienza con Net Mundial, pero que definitivamente continuará con otros procesos. Por lo tanto, es un año interesante. La declaración de la IANA, la declaración de la NTIA el otro día, sin duda, le agrega una nueva dinámica a todo este diálogo. Este no será necesariamente el foco de nuestro debate hoy, pero agrega algo al año, a la complejidad de temas y a la dimensión nueva e interesante en la que trabajo con gran placer. Entonces, quería simplemente decir algunas palabras introductorias. Tendremos un año interesante en 2014, también en 2015. Y como dijo Fadi en la ceremonia de apertura, tenemos una enorme responsabilidad como comunidad de demostrarle al mundo que la comunidad de múltiples partes interesadas está funcionando y puede cumplir con las expectativas de la comunidad global de una forma inclusiva. Muchas gracias y les deseo lo mejor a todos. Muchas gracias, Olga.
Gracias, Tariq. Gracias, Tariq.
Pocas veces tenemos un año tan especial como este, en donde tenemos las reuniones usuales de Internet, como IGF, etcétera. Pero además tenemos muchas otras reuniones multilaterales globales de la OIT, como la reunión plenipotenciaria y la Conferencia de Desarrollo de Telecomunicaciones Mundial, que tendrá lugar la semana que viene. dentro de ese contexto, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que vamos a enfrentar dentro del contexto de las actividades del año, dentro del contexto de gobernanza de Internet. Quisiera que todos los miembros del panel nos brinden su punto de vista acerca de cómo estos eventos globales se desarrollan e impactan la función específica de la ICANN y de la comunidad de la ICANN. ¿Cómo plantearían los intereses de la ICANN dentro del contexto de esta participación global y cómo lo definirían? ¿Qué les parece si empezamos con Marcus y luego continuamos con los otros miembros del panel? Gracias. Habla Marcus. Gracias. Es un placer formar parte del panel. Quiero corregir que yo fui coordinador ejecutivo de la Secretaría, pero ya no lo soy. Es una buena pregunta. Gracias, Tarek, por esta introducción tan completa. De hecho, ha sido un año con mucha actividad y al mismo tiempo podemos decir que es un año de gran impulso. Ha pasado algo que venimos esperando desde los últimos 15 años. Es una ocasión trascendental y creo que la comunidad está empezando a enfrentar el desafío. Obviamente no estamos acá para hablar acerca del anuncio de la NTIA, pero sí nos da la base para todo nuestro debate. El año pasado tuvimos otra base que fue la revelación de la vigilancia y esto afectó la confianza en Internet, y el desafío ahora es restaurar, devolver esa confianza. El anuncio realizado por la NTIA demuestra que hay por lo menos un gobierno que confía en la comunidad, y para nosotros esta es una oportunidad increíble de hacer las cosas correctamente. No tenemos un plazo fijo. Se dijo que el plazo podría extenderse, pero esta es una tarea que tenemos por delante que exigirá muchos debates, muchas consultas, y esto ya comenzó. Considerando las otras conferencias que tendrán lugar la semana que viene, tenemos la conferencia que tendrá lugar en Dubai, la de Conferencia de Telecomunicaciones para el Desarrollo. Esto nos lleva al mismo lugar en donde estuvimos al final de 2012. Con la Wiki creo que nos dará una oportunidad de avanzar como sociedad de Internet. Nosotros vamos con la intención de llegar al mundo en desarrollo y mostrarles que Internet funciona, trabajar con los países en desarrollo, que queremos mejorar la conectividad, queremos ayudarlos a crear su propio contenido local, mejorar su experiencia de Internet. Esperemos que esto tenga un impacto positivo y que lo veamos en la reunión plenipotenciaria. Esta es una conferencia crítica porque la reunión plenipotenciaria es una conferencia en donde los gobiernos pueden tomar decisiones, pueden cambiar el mandato de la UIT. Nuestra esperanza y ambición es que el mandato seguirá centrado en lo que la UIT debe hacer o se supone que debe hacer, y esta es una tarea suficientemente importante: asegurarse de que el Internet pueda prosperar con una infraestructura de telecomunicaciones sólida. Pero antes de ir a Lausanne, el IGF tendrá su reunión en Estambul. Esta es una conferencia, no es una reunión que tenga el poder para tomar la decisión de cambiar el panorama, pero sí puede identificar problemas, compartir mejores prácticas, intercambiar información, ayudar a la gente a entender temas complejos. Y los temas son complejos, como ya vimos cuando hablamos de las funciones de la IANA. Esto es algo que yo solía decir en relación con la gobernanza de Internet. Cuando hablamos de gobernanza de Internet, la gente empieza a mirar para todos lados. Y lo mismo ocurre aquí. El usuario individual no sabe qué hacer con este término. Entonces tenemos también que desglosarlo, dividirlo, aclararlo para que la gente en la calle entienda. Esto es importante para el futuro de Internet. Si queremos mantener un Internet estable, segura y abierta, que sea interoperable, tenemos que trabajar a partir del abordaje de gobernanza de múltiples partes interesadas. Y esto tendrá un impacto sobre el usuario de todos los días. Y este es un mensaje que tenemos que transmitir. Esta es mi introducción. Gracias. Habla Olga. Gracias, Marcos. Entonces, la importancia del proceso de múltiples partes interesadas en el contexto de todas estas reuniones multilaterales que tienen lugar en transcurso del año. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿cuál es la función de la ICANN considerando todas estas reuniones? ¿Abri? Habla Abri. Abri Doria. Gracias. En primer lugar, les pido disculpas, pero mi seguridad depende de esto. Debo decir que yo no soy representante de la sociedad civil. Esta es la clase de palabras que harían linchar a alguien, que linchen a alguien en la sociedad civil. Yo soy una participante de la sociedad civil. De hecho, estoy en el grupo de trabajo de cooperación mejorada. Por lo tanto, me pueden llamar a mí sociedad civil, pero representante de la sociedad civil sería algo que me generaría problemas. Digamos que soy una persona no gubernamental. Una de las cosas sobre las que quiero hablar, porque es algo que ya pasó varias veces esta semana, y ocurre continuamente, la gente se me acerca y me dice, ¿qué quiere decir múltiples partes interesadas? ¿Qué significa? ¿Qué es este tema de gobernanza de Internet con múltiples partes interesadas? Entonces, en primer lugar, no quiero volver a las definiciones de gobernanza de Internet o de participación, pero sí quiero que volvamos a hablar acerca de lo que estamos haciendo. Es un proceso continuo, en continua evolución, que permite que todos nosotros, todas las partes interesadas, sea como sea que nos llamemos, ya sea del gobierno o no del gobierno, participemos en las decisiones necesarias para lograr los objetivos de la sociedad, en este caso los objetivos de la ICANN, en relación con Internet. Y es este proceso en continua evolución. Este año será una serie de procesos conjuntos. La ICANN en realidad desempeña dos funciones diferentes. De hecho, quizás el anuncio de la semana pasada le da una tercera función que complica su posición. En cierto sentido, es una parte interesada. Es una de las partes interesadas, entre muchas otras partes interesadas, que tiene una función en cuanto a tratar de lograr la Internet que la sociedad quiere y necesita. Y en este sentido, tiene que considerar estos procesos continuos como un lugar en donde debe defender esa función particular que cumple. También desempeña un papel en términos de la evolución de los procesos que tienen lugar debido a las preguntas que se hicieron. Y creo que acá tenemos que ser muy cuidadosos porque se le ha dado una función que supuestamente debe ser neutral. Y es una función muy confusa, creo yo, para la ICANN en este momento, porque en cierta forma la ICANN se considera a sí mismo de la siguiente forma. Como tiene el contrato de la IANA, considera que es dueña de la IANA y que la IANA forma parte de la ICANN. Pero cuando uno se acerca al mundo exterior, se da cuenta de que esa no es necesariamente una posición con la que todos estén de acuerdo. Y cuando miramos las otras funciones de la IANA, ya sea los STLDs, los operadores de zona raíz, los que se ocupan de los números, ellos necesariamente tienen puntos de vista diferentes con respecto a la IANA y a su relación con la ICANN. Entonces, dado que la ICANN tiene que tener una posición neutral en cuanto a definir los procesos futuros, al mismo tiempo, es uno de los actores involucrados y, por lo tanto, se enfrenta con una dicotomía en donde debe proteger y, al mismo tiempo, no proteger. Debe dejarla abierta, debe permitir que se hable de ella de forma abierta y, de hecho, debe correr el riesgo de dejarla ir para quizás poder conservar las funciones más importantes. Una IANA que funcione para todos. Esto, entonces, es una parte importante de la posición de la ICANN. Demostrar el proceso ascendente viviendo el proceso ascendente. Gracias. Habla Olga. Gracias, Avery. La dualidad de la función de la ICANN. Andrés, desde el punto de vista de LACNIC, el reconocimiento del rol de la ICANN y la gobernanza de Internet, ¿cuál es su punto de vista?
Gracias, Olga. También quisiera aclarar que no soy... Soy solo un representante de LACNIC, no de el resto de las áreas que son colegas de los RIRs. Pero tenemos mucha coordinación, por lo tanto, tenemos muchas cosas en común. En lo que consideramos el rol, lo que debería ser el rol de ICANN, también hemos establecido nuestras expectativas con respecto a ICANN. El rol principal, el tema candente, por supuesto, es la transición de la custodia de la función de la IANA. Esperamos, y esto es en coincidencia con lo que nos pidió FADI que colaboremos, es que ICANN se transforme en el facilitador y no el que maneja todo este proceso, todo el proceso de evolución, y no un hito principal de la evolución, porque ha sido una evolución claramente. Hemos trabajado conjuntamente con el resto de las organizaciones de la Internet, las que tienen coordinación de una de las partes o de todas las partes de la infraestructura de Internet. En esta evolución, la declaración de Montevideo también es otro momento candente del año pasado en esta transición. Por lo tanto, esta es una coincidencia y también quisiera coincidir con Avery en lo que ella percibe que es el rol de ICANN, que no debe ser una parte interesada dirigiendo un proceso donde hay más partes interesadas involucradas y el aporte de todos ellos debe estar presente, sino que una entidad global que es efectivamente más global y que facilita un proceso en el que no solo su comunidad, en la que somos parte, por supuesto, pero la comunidad global, toda la comunidad global, con el resto de los aportantes que hacen aportes, incluso en algunos lugares la gobernanza de Internet, el mapa de gobernanza de Internet, hay más y más reuniones relacionadas con las telecomunicaciones, con la gobernanza de Internet, o reuniones en la comunidad de Internet, en todo el mundo, reuniones globales y regionales. Si nos fijamos, todos los meses hay más de una vez por semana hay una reunión relevante sobre este tema. Por lo tanto, esto es como un partido que se está jugando en todo el campo, en todos los países, en todas las regiones, y tenemos que tratar de estar presentes en todos estos debates como ICANN hace, y lo hacemos. Y yo también soy miembro del grupo de trabajo que dirige Pitcher, el grupo de trabajo de la cooperación de NAS. Y también trabaja, estamos en la en el debate de la UIT y participamos también en la IGF, en CITEL. Y cuando lo hacemos, tratamos de coordinar porque estamos relacionados con el rol de ICANN. Y quiero decirlo, tenemos diferentes intereses a veces, pero queremos la misma Internet y queremos el mismo resultado. Por lo tanto, estamos coordinando mucho con ICANN a nivel regional, a nivel global, con todas las RIRs. Por supuesto, vamos a tratar de ayudar a ICANN en este rol de facilitar a la comunidad global para brindar aportes para el inicio del proceso y también sobre la terminación, cómo debería ser el proceso. Hay dos aspectos diferentes y en ambos colaboraremos. Este es el aspecto principal. Otro aspecto es que me pone muy orgulloso estar aquí, es con respecto al segundo fin de ICANN, que seguimos diciendo que este segundo fin no es casual, se relaciona con las direcciones, con los números. Y en ocasiones cuando se asiste a una reunión de ICANN, yo he ido a muchas reuniones de ICANN, A veces cuando se viene a una reunión se olvida que las direcciones IP son otra parte de la función de ICANN, pero la comunidad está mucho más enfocada en los nombres de dominio, que por supuesto es natural, pero también la transición de IANA nos ayuda a entender la importancia de las políticas de números, las funciones, la parte operativa de nuestro trabajo, porque lo que dijo Red Polsak en la reunión del lunes fue muy ilustrativo para mí, por ejemplo. Yo no le había pensado. El objetivo de IANA solamente son los números, y esto es interesante recordar. Bueno, espero que ICANN tenga un buen rol como facilitador de esto, que se transforme en una institución más global. Están logrando éxito en la globalización de su estructura. Y vamos a estar ahí para brindarle apoyo. Eso es. Muchas gracias. Habla Olga. Muchas gracias, Andrés. Con frecuencia se ve a Andrés en CITEL en las reuniones de OIS, en la preparación multilateral de las Américas, para preparar a las Américas a las conferencias mundiales. Si quieren hablar con él después de esta reunión sobre ese proceso, él seguramente va a estar de acuerdo. Shangatai, para alguien, desde la perspectiva, ¿cuál es el rol de ICANN en esta mezcla de reuniones internacionales? Una visión de ICANN desde una tercera perspectiva, desde la perspectiva de la Secretaría de la IGF. Gracias, Shangita. Gracias, Olga. Quisiera hacer un comentario sobre los anuncios de NKI. La Secretaría General de las Naciones Unidas planteó una declaración muy positiva, tomando nota del importante desarrollo y alentando a todos a trabajar de manera de múltiples partes interesadas: gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sociedad de Internet y comunidad internacional, para aumentar el proceso para lograr a una Internet libre y segura. Todos están participando con fin de encontrar una solución y participar en este discurso. En cuanto a las otras preguntas que se plantearon con respecto al reconocimiento global del rol de ICANN en gobernanza de Internet, yo creo que entre la comunidad central sí hay un reconocimiento muy importante. Tal vez no en todos los aspectos, pero cuanto más se sale de esta área, está muy poco claro, especialmente porque a través del IGF yo hablo con muchas personas que son usuarios de Internet y están en las empresas de Internet y también gobiernos, pero no les queda tan claro cuál es el rol de ICANN. Y lo que está ocurriendo en ese aspecto es cada vez más conocido cuál es el rol de ICANN. Y lo que es importante sobre ICANN es que es una de las organizaciones que muestran cómo puede funcionar un modelo de múltiples partes interesadas. Lo vimos desde el punto de vista de la Secretaría de Naciones Unidas, cómo funciona, y es muy importante. Por supuesto, va a continuar mejorando y vamos a seguir aprendiendo de esto. Gracias. Habla Olga. Muchas gracias, Shangatai. Por supuesto, el debate global sobre la gobernanza de Internet alimenta una conciencia sobre esto que se llama ICANN, y la comunidad de ICANN y el proceso de múltiples partes interesadas es muy interesante. Sam, su opinión. Habla Samantha Dickinson. No voy a hablar de IANA. Voy a hablar de un panorama más amplio. Para mí hay una vinculación entre ICANN y los debates de Internet, de gobernanza de Internet global. Yo doy un paso atrás y me voy a WISIS. Hay muchos aspectos que se están considerando a medida que se han alcanzado los objetivos de la WISIS. El proceso de la WISIS es de múltiples partes interesadas. En un proceso de múltiples partes interesadas se suele defender los éxitos que tenemos, pero también tenemos que ser responsables por los déficits. Tenemos que ver el ecosistema y ver qué partes, qué roles podemos tener para alcanzarlos. Para mí, muchos de los problemas de ICANN probablemente pueden ser alcanzar un consenso de una manera más fácil si todos tienen una mayor comprensión de la variedad de asuntos que impactan en estas cosas. Por el momento, hay como una división entre el malvado GATT que piensa en las cuestiones de políticas públicas y la privacidad, los derechos humanos, el comité de registros y registradores que piensa, tenemos que hacer negocios, tenemos que dejar de tratar de, dejen de imponernos cosas. Cuando la gente está participando en un diálogo lógico, hay cuestiones, hay diálogos más comprensivos sobre derechos humanos y entender qué es lo que le preocupa a la sociedad civil con respecto a publicar todos los datos en internet. Si uno es una persona gay en un país en el que la homosexualidad es perseguida, si los detalles personales están en un registro de juicio, tal vez uno no esté vivo mañana. Similarmente, si los registros y registradores pueden entender un poco mejor asuntos relacionados con el ciberdelito, y no solo escuchando el GAC, sino también yendo a otras áreas y debatiendo otros asuntos, tal vez podrían decir que hay una razón para eso. Veamos si podemos encontrar una solución. Si entendemos el contexto más general, eso es útil para informar los asuntos más específicos y técnicos que se están debatiendo dentro del entorno de ICAM. Habla Olga. Gracias, Sam. Peter, por favor, usted y la perspectiva de CSTD. Gracias, Olga. Soy una de las personas malas, uno de los malvados del GAC, que están redactando y yo me vine para acá. La pregunta original sobre el rol de ICANN y la percepción de ICANN en el sistema de gobernanza de Internet. Bueno, personalmente yo siempre trabajé con los representantes de ICANN en mis grupos. Primero empecé con la mejora del IGF y en este grupo actual, que también es un grupo de múltiples partes interesadas, hay que tener en cuenta que estar en el CSTD, la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, es un grupo de múltiples partes interesadas y tenemos representantes de la sociedad civil, comunidad técnica, organizaciones internacionales y, por supuesto, los gobiernos. Y aparentemente estamos trabajando muy bien en conjunto. No dije que tengamos resultados, pero vamos bastante bien. Ahora bien, para ICANN, yo percibo a ICANN en estos grupos como que es tratado de manera igualitaria, está aportando, está siendo reconocido. Y por otro lado, creo que hay un enfoque curioso. ¿Cómo puede ser que ICANN participe en estas cuestiones de gobernanza de Internet? ¿Por qué no solo en los números y en los nombres y listo? Pero si vamos un poquito más allá de esto, naturalmente encontramos que sí, es natural que esté participando en las cuestiones de gobernanza de Internet, porque, como mencionó Sam, el Whois, por ejemplo, está lleno de trampas y lleno de consecuencias inesperadas. Por lo tanto, probablemente ICANN debería participar y está participando. Si me permiten, quisiera hacer dos comentarios más. Volviendo al comentario introductorio de Tariq, el proceso paralelo ha comenzado con el Wicket, que es esto, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, tenemos idas y vueltas. Después de tener el foro de políticas de comunicaciones, telecomunicaciones a nivel mundial, creo que Marcos podría estar de acuerdo conmigo que la gente puede tomar el micrófono en forma igualitaria y llegar a un consenso. Más allá de esto, nuevamente en otro entorno, vamos a ver qué ocurre. El otro aspecto que probablemente deberíamos hacer lo mejor para que el proceso en paralelo deje de existir, tendríamos que llegar a una comprensión común. Espero que este grupo de trabajo sobre cooperación sea un caso de prueba para que podamos trabajar en un entorno de Naciones Unidas en un enfoque de múltiples partes interesadas. Gracias. Hola, Olga. Gracias, Peter. Con esa pregunta global introductoria, vamos a pasar a preguntas más detalladas con respecto a los temas generales que surgen continuamente en este tipo de reuniones en los que vamos a participar en el transcurso de este año. Entonces, un área apropiada para comenzar es el principio, por supuesto, y eso incluye una consideración de lo que se llamaría en un escenario multilateral las opiniones preliminares o principios generales. Si fuéramos a considerar una gobernanza de Internet en evolución en su panorama, viendo cuáles serían los temas o los principios que deberían guiar las consideraciones sobre los asuntos. Avery, ¿cuál es su opinión sobre los tres principios fundamentales que deberían tenerse en cuenta siempre al considerar un marco en evolución de la gobernanza de Internet? Gracias. Pensando en los principios, en primer lugar, el primero surge muy fácil: derechos de Internet, derechos de humanos. Nunca podemos olvidarlo. No responde esto necesariamente a una pregunta, porque son derechos en competencia que debemos responder. Pero siempre tenemos que tener ese primer principio en mente, porque los derechos humanos y los derechos de Internet son intercambiables en realidad. El siguiente tiene que ver con las partes interesadas. Básicamente, todas las partes interesadas son fundamentalmente iguales y todas las partes interesadas siempre merecen un rol en la mesa de discusión y tienen derecho a hablar y a participar en el proceso de toma de decisiones. Pero eso también tiene una advertencia: implica roles y responsabilidades según la tarea, el contexto, el momento dentro de una tarea. Mientras tienen igualdad en el tiempo y en varios temas, esos roles y responsabilidades cambian y son variables. Por lo tanto, la igualdad no siempre significa que son lo mismo. Y por último, tenemos que recordar que cuando estamos hablando de la gobernanza de Internet y de las partes interesadas, ninguna parte interesada puede definir los roles y responsabilidades de las otras partes interesadas por sí mismo. Ni nadie de nosotros puede decir: gobiernos, lo único que ustedes tienen que hacer es eso. O si sociedad civil, usted tiene que hacer aquello. Tenemos que entender que hay una multiplicidad de roles, de responsabilidades, de partes interesadas, más allá de las tres que definen los gobiernos. Teniendo esas tres cosas en cuenta, a medida que comencemos a analizar los diferentes problemas que tenemos, esto nos va a ayudar a mantenernos con los pies en la tierra. Gracias. Habla Olga. Muchas gracias, Avery. Usted resaltó un principio de inclusión en el diálogo de todas las partes interesadas. Entonces, Marcos, continuando sobre ese tipo de principio fundamental primordial, ¿cómo puede garantizar un proceso de diálogo que realmente tenga en cuenta a las comunidades múltiples, tanto dentro de la comunidad de ICANN y a medida que participamos en el escenario más amplio de las reuniones internacionales? ¿Cómo se logra esto? Habla Marcos Kumar. Creo que, en general, todas las instituciones de Internet, por supuesto incluyendo ICANN, que han hecho un muy buen trabajo en cuanto a la inclusión, la política de puertas abiertas, creo que es absolutamente fundamental en este sentido. Mis tres principios favoritos para la gobernanza de Internet múltiple parte interesada es que debe ser ascendente, inclusivo. Nadie debe quedar fuera de la sala, todos deben poder ingresar y todos tienen derecho a llegar al micrófono y emitir su opinión. Eso creo que permite que una comunidad avance escuchando, a veces escuchar voces disidentes, pero esto es parte del juego. La democracia puede ser complicada y también los procesos de múltiples partes interesadas pueden ser complicados. No creo que ICANN tenga un problema en particular con eso. Básicamente tiene que continuar en ese camino. habla Olga, continuar en el camino y estudiar. Queríamos que este parte del panel hiciera preguntas. Si ustedes quieren hacer preguntas, vayan al micrófono o háganos una señal para que comencemos la participación mientras responden a sus preguntas. Tengan en cuenta los principios fundamentales y cómo nos hemos acostumbrado, aun cuando todos los días tenemos desafíos dentro de CAN y del proceso de múltiples partes interesadas, para participar en un proceso de inclusión. Hay otras instituciones que también practican este tipo de múltiples partes interesadas. Shang Gatai y luego Peter, desde la perspectiva de otras organizaciones que operan de esta manera. Parece ser que es cada vez más popular el sistema de múltiples partes interesadas. Y vemos que aparece aún en los escenarios más tradicionales multilaterales. ¿Estamos estableciendo una moda, fijando una moda, caballeros?
Como quieran, Shang Gatai. Habla Shang Gatai. Escucho sus comentarios con cierta diversión porque estamos pensando en crear el primer grupo de trabajo en la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Y hubo una gran pelea por parte de los gobiernos en cuanto a dejar que otras partes interesadas puedan entrar a la sala. Y una vez que ingresaron, hubo una gran pelea para que fueran incluidos en el grupo de trabajo recientemente formado. Esto fue algo memorable. Tuvimos esta discusión hasta entrada la noche. Empezamos a eso de las 6. Y finalmente, y esto fue un avance, podríamos decir que esto fue popular. Una vez que se logra esto, que se logra un avance, lleva cierto tiempo hasta que se conforma el segundo, pero fue relativamente fácil porque seguimos el patrón que habíamos seguido antes y hay ciertos matices. En el primero, los miembros del grupo provenían de los gobiernos y las otras partes interesadas se llamaban invitados. Y en el segundo siguen siendo invitados, pero se los trata como miembros. Entonces sigue habiendo ciertas diferencias en teoría, pero en la práctica trato de que sea un grupo verdaderamente con múltiples partes interesadas. Y también encuentro iniciativas muy interesantes en la UIT con múltiples partes interesadas. Los miembros de la UIT, de la comunidad técnica, del sector académico, forman parte de los diferentes sectores, pueden participar en los distintos grupos de trabajo y pueden participar en los grupos motivacionales, etcétera. Creo que el proceso está en marcha. Habla otro orador. En el sistema de Naciones Unidas, que es una función muy tradicional y departamental, es muy importante también establecer precedentes. Comenzamos con la CMCI, que fue también con múltiples partes interesadas. Después teníamos el grupo de trabajo de gobernanza de Internet. Creo que este fue uno de los primeros grupos, si no me equivoco, que trabajó con el modelo de múltiples partes interesadas y que actuó como un ejemplo de lo que posteriormente, un ejemplo que posteriormente podrían seguir los grupos de trabajo. Este fue un grupo muy interesante y finalmente logramos emitir un documento y también definir que la definición más comúnmente utilizada de gobernanza de Internet. Marco fue el coordinador ejecutivo de ese grupo, y esa fue la primera vez que vi cómo iba a ser esto en el IGF. Como dijo Pete, vimos que esto ha estado dentro de Naciones Unidas, de la UIT, también dentro de grupos dentro de Naciones Unidas, que cada vez son más, incorporan más a las múltiples partes interesadas. Seguramente Avery no estaría totalmente satisfecha con esto, pero seguramente estará de acuerdo en que estamos avanzando mucho y que las cosas van mejorando a medida que avanzamos. Espero que podamos cambiar la naturaleza de las políticas, que podamos cambiar este curso dentro de Naciones Unidas. Gracias. Habla Olga. Gracias, Shangata. Hay mucha polinización cruzada en la forma en que opera el modelo de múltiples partes interesadas dentro de la ICANN y también en los entornos multilaterales y en las reuniones multilaterales, no solamente en términos de participación, sino también quién puede hablar sobre qué, quién puede tomar la palabra sin la autorización del país. Por lo tanto, se está haciendo mucho en este contexto. Con toda la serie de reuniones que tendrá lugar este año, inevitablemente hay que detenerse un momento y decir, bueno, ¿cómo mido el éxito? ¿Qué significará a finales de la reunión plenipotenciaria? ¿Cómo podremos medir el éxito? Y le pregunto a Samantha, en la próxima reunión plenipotenciaria, ¿qué considerarían ustedes que sería un resultado exitoso para la comunidad de la ICANN en su definición más amplia, por así decirlo? Habla Samantha. Bueno, a un nivel muy general, creo que éxito será si podemos derribar algunos de los silos. Tenemos divisiones muy profundas entre un conjunto de participantes y otro. Si logramos continuar trabajando para derribar esas barreras, eso será el éxito. Creo que eso no pasa en las salas principales, sino en los pasillos, en donde la gente habla e intercambia puntos de vista. Cuanto más intercambia puntos de vista, más podrá ver el punto de vista de la otra persona y más oportunidades habrá de llegar a una especie de entendimiento de las posiciones de unos y otros. A nivel más específico, tengo tres puntos que quiero decir con respecto al éxito. Por un lado, los Estados miembros decidieron abrir el grupo del Consejo sobre cuestiones relacionadas con Internet público. Bueno, no sé si van a abrir el grupo, pero por lo menos los documentos. En segundo lugar, reconocimiento de las organizaciones de Internet y las resoluciones relacionadas con el texto principal. No entiendo mi propia letra. Y el acuerdo entre todos acerca de que no vamos a duplicar el trabajo que estamos haciendo. El grupo de trabajo del Consejo en noviembre pasado tuvo una reunión interesante en donde la pregunta que ahora se envió a los gobiernos fue, se habló acerca de que estaba duplicando el trabajo sobre cooperación mejorada. La justificación para continuar con esta pregunta fue, si los Estados miembros de la UIT quieren, lo podemos hacer de todas formas. Pero es una especie de duplicación. Entonces, si todos están de acuerdo en respetarse, si todos salen de la reunión plenipotenciaria acordando respetar todas las organizaciones unidas y el trabajo de esas organizaciones, creo que eso será un logro importante. Habla Olga. Muchas gracias, Sam. Pasando un poco a esta pregunta que nos tenemos que plantear, ¿por qué hay tanto debate y diálogo en todo el mundo acerca de la percepción del interés público? Internet requiere un mayor rol, mayor atención, o en términos generales, el interés público, las políticas públicas deberían quizás tener una voz más fuerte y una función más fuerte dentro de la ICANN y en la forma en que funciona la ICANN. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos si esto es un concepto o es un concepto erróneo. Y en caso de que sea un concepto, si de hecho es un tema, ¿cómo lo resolvemos? Y quisiera pedirle a Peter y a Avery que respondan esto. Habla Peter. Peter Major. Creo que es un concepto y no un concepto erróneo. Es una evolución natural. La cantidad de usuarios de Internet, la cantidad de solicitudes que tenemos, la cantidad de cuestiones relacionadas con la política pública están aumentando. Y creo que los gobiernos se dan cuenta de esto o fueron obligados a darse cuenta de que desempeñan un papel ahí. Y a veces empiezan a desempeñar este papel, a veces lo desempeñan en exceso, depende mucho de cada gobierno. Pero es innegable que sí desempeñan un papel. Si sus percepciones son correctas, ese es otro tema. Y probablemente también estén pasando por una curva de aprendizaje, como todos nosotros. Porque el mundo de Internet, del ciberespacio, es muy complejo. Es tan complejo que no podemos pretender tener tantos expertos en el gobierno como para enfrentar todos estos problemas en una forma nueva. Tienen sus abordajes, procesos y métodos tradicionales, y probablemente estos procesos no encajen dentro de este nuevo mundo o no encajen al menos de una forma óptima. Creo entonces que también es necesario tener paciencia, que las otras partes interesadas deben tener paciencia también. Habla Avery. Habla Olga. Gracias. Hay una pregunta remota. En cierto sentido, vuelve a hablar Avery. Yo dije que uno de mis principios es que ninguna parte interesada puede determinar los roles y responsabilidades de otra parte interesada. Entonces, si los gobiernos, de hecho, piensan que necesitan desempeñar otro papel, ¿quién soy yo para decir que no es así? Aunque también creo que la sociedad civil necesita desempeñar un papel más importante en la UIT. Cuando miro a la ICANN y personalmente, yo creo que la ICANN podría tener desempeñar un papel más importante, pero sea como fuera, sin duda, hay una función que podría desempeñar. Por ejemplo, si más reguladores, si más gente de privacidad y retención de datos, si más gente del gobierno que estuviera desempeñando las funciones de políticas, creo que eso le sumaría a nuestros debates. Hemos visto gente de aplicación de la ley y retención de datos que participa cada vez más y esto enriquece nuestros debates. Entonces, creo que es valioso llevar a cabo el debate acerca de cuáles roles y responsabilidades uno piensa que tienen. Yo siempre digo que los gobiernos son los protectores de nuestros derechos humanos. Ellos han asumido ese rol. Si los gobiernos estuvieran acá hablando sobre esto, esto no necesariamente sería algo malo. Entonces, las partes interesadas dicen, yo tengo roles y responsabilidades, ustedes también. Y la forma de manejar esto es seguir hablando, seguir incorporando gente, seguir debatiendo, ampliando los debates y encontrando diversos puntos de equilibrio que pueden funcionar. Habla Olga. Gracias, Avery. Creo que tenemos una pregunta de un participante remoto. Gracias, Olga. Tenemos una pregunta de John Curran, ciudadano de Internet. Es una pregunta para Marcos. Marcos, usted indicó que hay algunos principios básicos de múltiples partes interesadas, como apertura y transparencia, que son muy importantes. Por lo tanto, en primer lugar, ¿sabe usted si hay una norma, una lista de normas o estándares común de dichos principios? Y en segundo lugar, ¿sabe usted si todas las organizaciones se han comprometido a operar en virtud de dichos principios? Habla Marcos. Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, hicimos una presentación a Net Mundial en Brasil con una lista muy elaborada de principios que incluye estos principios tan básicos de apertura, transparencia, inclusión.
entiendo que todas las organizaciones de ISTAR están comprometidas a cumplir con estos principios, si tienen éxito o no en implementarlos, según la satisfacción de todos. Eso es algo que queda por verse, pero el compromiso y la intención está. Habla Olga. Gracias, Marcus. Considerando las preparaciones para esta serie de reuniones internacionales que tendremos este año, en general se desarrolla a lo largo de distintos años y se empiezan a desarrollar expectativas con respecto a cuáles serán los temas que se tratarán en las distintas reuniones y en cada contexto. Quizás para todos fue inesperado el hecho de que hubiera algo como el anuncio de la NTIA con respecto a la finalización del contrato con la IANA. Entonces creo que tenemos que tomarnos un minuto para preguntarnos cuál será el impacto de esto, qué debemos esperar en estas reuniones internacionales. Este evento por sí mismo cambia el diálogo y cambia el contexto de los resultados posibles de alguna de estas reuniones. Y quisiera que Marcus respondiera a esta pregunta. También hay una pregunta de un miembro del público. Peter, ¿puedo retener mi pregunta para más tarde? Porque creo que la pregunta que usted acaba de hacer es muy importante. De lo contrario, voy a interrumpir el flujo. Olga, gracias, Peter. Después volvemos a usted. Habla Marcus. El anuncio es una gran noticia y obviamente tiene un gran impacto. Mi evaluación es que tendrá un impacto positivo en general sobre la atmósfera, porque pensando, mirando hacia atrás, cuando empezó todos los debates sobre gobernanza de Internet, aproximadamente el año 2003, principio de 2003, dentro del contexto de la CMCI, había un gran foco acerca de la función de la ICANN, el gobierno de Estados Unidos, y no estaba claro de qué hablaba la gente. Recuerdo que hubo una reunión en donde un delegado habló acerca del ADN, cuando en realidad se refería al DNS. Es decir, había muy poco conocimiento acerca de Internet, pero sabían que el gobierno de Estados Unidos desempeñaba un papel y eso no les gustaba. No sabían exactamente cuál era ese papel, pero la sensación general era que Estados Unidos iba a controlar el Internet, y esto surgió mucho durante la crisis de Irak. Y no es coincidencia que el grupo árabe fuera el primero que empezara a hablar de gobernanza de Internet y de lo malo que era que el gobierno de Estados Unidos desempeñara esa función. Y obviamente esto tuvo un gran impacto. El gobierno de Estados Unidos ahora anunció su intención de retirarse de esta función tradicional y transferir la custodia a la comunidad de múltiples partes interesadas. Y escuchamos en el GAC que las primeras reacciones fueron muy positivas. Al mismo tiempo, se podría crear en algunos gobiernos el deseo de ocupar ese espacio dejado por los Estados Unidos, lo cual es obviamente algo que no queremos. Y en este sentido, esta declaración fue muy útil. El gobierno de Estados Unidos dijo que no le va a transferir esto a ninguna solución que le dé a algún gobierno el papel o la función que está dejando de lado. Eso es algo positivo, pero tenemos que tener en cuenta que habrá presión para reemplazar el gobierno de Estados Unidos por otro gobierno. Para evitar esto, en forma colectiva, como la comunidad de múltiples partes interesadas, tenemos que demostrar que podemos encontrar un camino hacia adelante. Y obviamente esto también incluye a los gobiernos. Todos dicen que los gobiernos forman parte de este proceso. Forman parte de las partes interesadas. Gracias, Marcus. Habla Olga. Peter, su pregunta. Habla Dennis Jennings. Soy irlandés y ciudadano de Internet. Yo encuentro que hay una juxtaposición de dos sustantivos, Internet y gobernanza. Es una frase poco positiva. No transmite ninguna semántica porque son dos sustantivos juxtapuestos. Cuando hablamos de gobernanza de Internet, creo que es muy útil definir un poco mejor cuál es el aspecto de la gobernanza de Internet que estamos hablando. Si hablamos de ISTAR, de la función de ISTAR y de la ICANN en la creación de un modelo global interoperable punto a punto, de muchos a muchos, con su infraestructura correspondiente, eso está fuera de un territorio o de una estructura gubernamental. Ese es un aspecto de la gobernanza de Internet en el que tenemos que centrarnos, y es el aspecto del que nos estamos ocupando aquí en la ICANN. En este sentido, el modelo de múltiples partes interesadas que incluye a los gobiernos es extremadamente importante. Los gobiernos tienen que estar involucrados, así como todos los demás grupos técnicos, la sociedad civil y las otras partes interesadas. Porque en forma intrínseca esto es algo global, va más allá de cualquier territorio o interés nacional. Si hablamos de gobernanza de Internet, refiriéndonos a aplicaciones que se ejecutan en Internet, cuestiones de contenido, de propiedad intelectual, de protección de datos, entonces creo que, una vez más, el abordaje de múltiples partes interesadas se aplica correctamente. Pero en este caso, estos aspectos claramente están más arraigados en aspectos territoriales, nacionales, legislativos. Y los gobiernos desempeñan un papel mayor. ¿En qué medida es mayor ese papel? Por supuesto, esto es debatible dependiendo de lo que estemos hablando. Si lo dividimos de esta forma y si están de acuerdo con esta división, con esta partición, entonces estamos hablando de dos debates diferentes. Y yo creo que la gobernanza de Internet, en cuanto a mantener una red única, interoperable, global, punto a punto, es definitivamente un modelo de múltiples partes interesadas con mucha menos participación de los gobiernos. Cuando hablamos de los otros aspectos, tenemos que ver cuál es el equilibrio correcto, y esto lo dejo para debate. Ese es mi punto de vista. Gracias, Aba Olga. Gracias, Denise. ¿Deberíamos hablar de gobernanza, en primer lugar, en el contexto de Internet mundial? ¿Adri?
Habla Adri. Definitivamente. Como traté de explicar al principio, la parte de la gobernanza es cómo reunimos las opiniones de todas las partes interesadas en el proceso y llegamos a soluciones que beneficien a la sociedad a medida que lleguen a un acuerdo los usuarios. Hay gobernanza de Internet porque no hay solamente un gobernante, hay un decisor. Básicamente hay una comunidad de partes interesadas, múltiples partes interesadas, y lo que los reúne, lo que los lleva a una especie de consenso de ICANN o de ITF, etcétera, en ese proceso de tomar las decisiones de cómo avanzar realmente, no hay nada como una decisión técnica que no tenga una implicancia social. Entonces, entender que siempre hay una implicancia social en cada política y en cada decisión técnica, ahí es cuando la gobernanza es así como se unen todas estas partes. Pienso que esto sí es un rol de la gobernanza de Internet. Definitivamente. Habla Olga. Tenemos una pregunta. ¿Alguien más sobre la pregunta anterior? ¿No? Marilyn. Habla Marilyn. Creí que venía a dar una respuesta o hacer un comentario. Me llamo Marilyn Cade. Agradezco la oportunidad de poder estar en la sala con tantas personas interesadas que comparten el interés en la gobernanza de Internet. La definición que nosotros abordemos sobre esto. Quisiera decir dos cosas con respecto a su pregunta. En ciertas maneras, en tu sentido, Olga, y tal vez esto no se traduzca, así que me tendría que ayudar. En Estados Unidos diríamos, para responder a su pregunta, ¿deberíamos estar hablando de gobernanza en Internet? Yo diría que ese tren ya se fue de la estación. Ese tren ya partió. Quiere decir que hay trenes adicionales. Y eso se relaciona con lo que usted dijo. En un momento durante la cumbre mundial sobre sociedad de la información y estoy mirando a mi alrededor y veo personas como David Beres y otros de la industria y otra persona de aquí atrás que ha participado en esta cuestión. Y cuando tratamos de interesar a nuestros CEOs y a nuestros ejecutivos en que nos permitieran ir al Palais en Ginebra, a un salón al que no podíamos entrar, nos quedábamos en el pasillo y tomábamos café con los delegados del gobierno. Era muy difícil explicar por qué. Lo interesante para mí es que el cambio ha ocurrido, el giro. Después de un periodo de solo 4 años, se ha creado un consenso común de interés, sino un aspecto común único de definición. Creo que estoy apuntando a algo que usted dijo, Avery. Es lo siguiente, si estuviéramos creando la fraseología nosotros mismos, tal vez no habríamos elegido las palabras gobernanza de Internet. Podríamos haber hecho un poco de investigación y habríamos buscado traducir si la palabra gobernanza se traducía al chino o al ruso fácilmente, porque somos gente de negocios, pero tomamos esta frase de un proceso muy complicado. Y lo que me interesa mucho ahora es, lo que me entusiasma mucho es que al final, lo que de la WISIS, lo que hizo la WISIS, la CMSI, es poner en la mente de los líderes civiles, ONGs, gobiernos y empresas, los hizo pensar sobre el éxito de Internet y el alcance que tiene Internet, la importancia que tiene aportar un entorno de gobernanza en el que todos se sientan cómodos. Y luego volvimos a trabajar de 2006 hasta recientemente. Y algo mágico ocurrió recientemente. En lugar de tener que escribir un papel, un reporte de 5 páginas para ejecutivos senior, para ministros de gobierno, para conseguir una reunión para hablar de gobernanza de Internet y por qué es importante para ellos, realmente es fácil comenzar la conversación. Y creo que deberíamos estar hablando de esto como una oportunidad, un momento de oportunidad para todos nosotros en ICANN y todos los que estamos interesados en las cuestiones más amplias de gobernanza de Internet. Pensemos en esto como si el tren se estuviera moviendo muy rápidamente, tal vez tenemos que encontrar maneras de desacelerarlo un poquito, de usar autobuses en algunos casos, pero es una gran oportunidad para nosotros para capturar las preguntas y trabajar en las respuestas. Hola, Olga. Gracias, Marilyn. Tenemos un comentario más de Marcos y luego vamos a recibir otra pregunta del micrófono. Habla Marcos. También sobre gobernanza de Internet, Avery y Marilyn dijeron gran parte de lo que yo quería decir. Entiendo que hay una crítica intelectual del término, pero como explicó Marilyn, vino del exterior y tuvimos que completarlo con significado, y colectivamente creo que logramos hacerlo, diciendo que la gobernanza de Internet no se trata sobre los gobiernos, es la noción abstracta de dirigir el show, y es que esto incluye a todas las partes interesadas. Los gobiernos no lo pueden hacer solos. Eso es la parte impopular de la definición. Y ha habido un gran avance cuando los gobiernos aceptaron y reconocieron que tienen que trabajar con las otras partes interesadas, que no pueden hacerlo por sí solos. Ese fue el resultado de Túnez. Y como tal, creo que fue un logro muy positivo. También quisiera decir que estoy completamente de acuerdo, por supuesto, ya me lo mencionó Avery. Todas las partes interesadas tienen diferentes roles y hay diferentes áreas de gobierno en las que tienen más importancia, áreas en la capa más técnica de Internet, pero también en la parte de propiedad intelectual. Sí, hay un aspecto territorial, pero ese es uno de los desafíos que debemos enfrentar. Internet no es algo territorial y precisamente aplicar reglas que fueron establecidas en el siglo XIX basadas en los límites nacionales ya no tienen más sentido en la naturaleza sin fronteras de la Internet. Ahí pensamos que todas las partes interesadas deben tener algo para decir al momento de decidir sobre la nueva legislación, cómo ocuparse del contenido de la Internet, porque puede tener un impacto negativo en la Internet. Y pienso que utilizar lo que ya hemos logrado hasta ahora con nuestros debates sobre gobernanza de Internet y basarnos en ello, en este enfoque de múltiples partes interesadas, este debate que involucra a todas las partes interesadas. Y en el área de la propiedad intelectual, eso no suele ser así. Normalmente esto es dominado por propios propietarios de contenido y los usuarios tienen muy poco para decir. Y tienen mucho para decir en estos debates de múltiples partes interesadas. Habla Olga. Sí, gracias. ¿Podría decirnos su nombre y de dónde proviene? Soy Krisky Vega del Kenai City Action Network. Me encantó lo que dijo sobre las partes interesadas y el hecho de que ninguna parte interesada puede definir el rol y la responsabilidad del otro. Y el hecho de que deberíamos considerar que todas las partes interesadas son iguales en todos los procesos. Sin embargo, no estoy segura de que algunos van a estar de acuerdo con usted. Eso creo que es debatible. Mi pregunta ahora es, hemos estado hablando del modelo de múltiples partes interesadas y sabemos que esto es lo que se requiere de la gobernanza de Internet porque casi todos tienen un rol que cumplir en la sociedad. Mi pregunta es, ¿podemos continuar hablando de este modelo de múltiples partes interesadas y la necesidad de participar y de la necesidad de tratar a todas las partes interesadas de manera igualitaria cuando no debatimos sobre cómo financiar esta participación? Sabemos que la participación casi siempre tiene implicancias financieras, no importa ya sean reuniones cara a cara o debates por Internet. A veces los que somos de los países en desarrollo tenemos problemas de conexión. Mi pregunta es, perdón, antes de preguntar, también sabemos que cuando participamos, el hecho de que podemos articular nuestra posición, que podemos ofrecer una contrapropuesta, usted se reúne cara a cara con las personas y eso crea relaciones y la gente empieza a entendernos. Mi pregunta entonces es, ¿podemos seguir hablando del modelo de múltiples partes interesadas sin la necesidad de debatir y considerar si necesitamos un modelo de múltiples partes interesadas para financiar la participación? Habla Olga, gracias. Creo que esa es una pregunta apta para Shang Gatai y para los esfuerzos del IGF. Tengo que advertir que el tema de cómo se garantiza un diálogo internacional, esto tiene en cuenta las opiniones de todos. Esto permea no solo el modelo de múltiples partes interesadas en el entorno de ICANN, sino cualquier tipo de diálogo internacional. Y es un aspecto muy importante y significativo. Las Naciones Unidas han intentado una variedad de maneras diferentes de garantizarlo de manera financiera y de otras maneras. ¿Por qué no escuchamos la perspectiva del IGF de esto, Shang Gatai? Gracias, habla Shang Gatai. Es cierto, creemos en el valor de la comunicación cara a cara. Tratamos de la mejor manera que podemos de tener participación remota en todas las maneras, videoconferencias, transcripciones, etcétera. Pero eso no puede reemplazar la experiencia real que se obtiene con la comunicación cara a cara. El financiamiento de esto es un problema perenne. Tratamos de aumentar el financiamiento para esto cada año y trabajamos conjuntamente con otras organizaciones de donaciones para ayudar a las personas a que se acerquen. Hay sponsors de ICANN para que se acerquen a IGF, SOC también. Tratamos de utilizar diferentes modelos para que la gente pueda donar dinero y de esta manera tengamos financiamiento para que la gente de los países en desarrollo, que son los que más necesitan la ayuda para venir a las reuniones de IGF. Sí. Gracias. Habla con Olga. Shang Gatai, creo que Olga Avery tiene un comentario adicional. Avery, tengo un comentario breve. Es totalmente cierto que el financiamiento y una de las cosas que siempre ha sido una pena para mí, y de ninguna manera soy la persona que pone la agenda de Túnez en la estructura de la escritura de la Biblia, pero mucha gente lo hace, y vemos que la gente anda caminando con sus libritos de la agenda de Túnez, hablando de citando el libro y el verso. La agenda de Túnez se trataba de gobernanza de Internet y modelos de financiamiento. Y hemos dedicado todo nuestro tiempo, cuando hablamos de la agenda de Túnez, citando el material de la gobernanza de Internet, y casi no dedicamos nada de tiempo en ningún lugar a hablar de los modelos de financiamiento que eran tan difíciles de negociar. Entonces, es absolutamente fundamental que tengamos esto en cuenta. Tenemos que seguir hablando de gobernanza de Internet, pero no resolvemos las finanzas, pero no vamos a alcanzar un modelo de múltiples partes interesadas verdadero hasta que resolvamos ese tema. Habla Olga. Gracias, Avery. Siguiente pregunta. Me llamo Liz Ibada, trabajo para el Consejo Europeo en Estrasburgo, una organización con 47 estados miembros. Es una organización de las que usted habló antes. También es el hogar de la Convención de Budapest sobre ciberdelito y de la Convención sobre Derechos Humanos. Hablamos de igualdad de posición. Hablamos de un organismo que es muy basado en las múltiples partes interesadas. Los gobiernos tienen la obligación legal y responsabilidad. Tienen un rol que cumplir y tienen que ser responsables por ese rol. Hablamos de otros actores, que es muy importante que hablamos de su responsabilidad, su inclusión, su capacidad para hacer cosas. Eso es muy importante, pero ¿cuáles son sus obligaciones y compromisos? No estoy hablando de las obligaciones jurídicas. Estoy hablando de hay obligaciones y compromisos, y eso es lo que no debatimos. Por ejemplo, ahora vemos a través de Naciones Unidas las empresas y los derechos humanos. Tenemos los principios generales y vemos que cada vez hay más debates con respecto a cuáles son las otras responsabilidades de las empresas para proteger los derechos humanos o respetarlos. Pero no hablamos de eso en el contexto de otros actores del ámbito de la gobernanza de Internet. Tenemos que recordarnos que los gobiernos tienen obligaciones que deben responder en el periodo de revisiones universal. Tienen diferentes mecanismos con base jurídica. Tienen que ser responsables de diferentes maneras. Tienen roles y responsabilidades. Tenemos que ver cuáles otros roles y responsabilidades tienen las partes interesadas. Cada vez más vemos los principios, vemos estos paneles de alto nivel que debaten estas cosas, pero ¿cómo comensuramos esto con los roles y las responsabilidades de manera similar que los que tienen los gobiernos? Habla Olga. Sí, gracias. Andrés. Habla Andrés. Esta fue una pregunta para otro panel o para otro gran foro para que lo cubra esta pregunta. Pero para aclarar, creo que hay diferentes partes interesadas que están muy tienen obligaciones muy definidas. Estoy pensando en la así llamada comunidad técnica, que son las organizaciones que tienen un rol de política operativa en la administración de los recursos. Puedo encontrar no tenemos una constitución como tiene un Estado, o no fuimos creados por un tratado, pero tenemos funciones muy bien definidas, al igual que obligaciones. Sería más difícil definir a otras partes interesadas, pero cuando los gobiernos... Es algo un poco molesto que con los funcionarios de gobierno es totalmente entendible que tengan su mentalidad así, que ellos piensan que son los representantes soberanos de los ciudadanos y que nadie tiene el mismo derecho para representar eso y que nadie debería ser tan responsable como ellos. Pero cuando pienso en el rol de nuestras organizaciones, realmente tenemos obligaciones muy bien definidas, y si no las tenemos, si no cumplimos esas obligaciones, las consecuencias son, bueno, es difícil de comparar, pero no creo que el resto de las partes interesadas sean solo participantes casuales en los debates, especialmente en la comunidad técnica. no voy a hablar en representación de la comunidad técnica, pero como miembro de una de las organizaciones, yo creo realmente que hay obligaciones muy bien definidas. Ese es el punto que quiero aclarar. Habla Olga. Gracias, Andrés. Sí, todos tenemos pases ahora. Un comentario más de Peter y luego vamos a volver a las preguntas en la cola. Les pido que formulen las preguntas lo más breve que puedan para que lleguemos al tiempo de respuestas. No puedo ver a Silly. Gracias por su pregunta. Creo que se requiere un foro más amplio. Yo lo llamaría un proceso mayor para ver el tercer grupo de trabajo en CCD en este tema. Es un punto muy válido el que usted ha mencionado. Hablaba Peter. Paul 30. Estoy considerando el foro de gobernanza de Internet. La descripción que tiene de sí mismo, el IGF establece tener una comprensión común en cómo abordar los riesgos y los desafíos que surgen. La NTIA, el anuncio de la NTIA de que va a retirarse de su función de custodia es claramente un desafío y un riesgo. Probablemente lo primero que tenemos que hacer es darnos suficiente tiempo para ver las diferentes oportunidades, y 18 meses no es suficiente. Comencemos fijando un plazo razonable. Pongámonos de acuerdo en que vamos a reafirmar el acuerdo de la NTIA el año próximo, en septiembre de 2015, sin ir de manera apurada, porque esto va a producir casi seguramente un resultado que no va a complacer a todos. Gracias. Habla Olga. Gracias. Siguiente pregunta. Hola, soy Carol Douglas. Soy becario nuevo en la gobernanza de Internet. Soy de Trinidad y Tobago, por las dudas que se pregunten. Mi pregunta es, para averiguar exactamente en qué medida el asunto de IANA, la decisión de la NTIA de transferir o transicionar las funciones de IANA a otro organismo, y también que la cuestión de Edward Snowden. Usted habló de la cuestión de la gobernanza de Internet, porque lo que he oído desde que estoy aquí es que esos parecen ser los problemas que ahora están sobre la mesa. Como recién llegado, no se está usurpando algún otro asunto, como dijo mi amigo. Están los asuntos técnicos, pero yo soy del mundo en desarrollo. Hay muchos problemas, incluyendo la libertad de expresión, cómo afecta el desarrollo de un país. Entonces me pregunto si estos temas en particular van a ser útiles, o los asuntos que se están reduciendo a las funciones de IANA y Snowden. ¿Hay otros problemas que se vayan a debatir y que sean de importancia para la comunidad? Gracias.
Habla Olga. ¿Algún miembro del panel? Quiero responder cuáles son los otros temas importantes que probablemente surjan en las reuniones nacionales este año que no están relacionados. Andrés, habla Andrés. Un breve comentario acerca de un tema que al menos para nuestra organización es un elemento clave. El desarrollo. Habrá una conferencia de la OIT la semana que viene en Dubái. Y los gobiernos son uno de los actores clave que contribuirán a desarrollar la Internet. Y la Internet es una herramienta importante para el desarrollo, pero para nosotros, nuestra organización desempeña un papel específico en la administración de las direcciones de IP, pero somos una organización cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo. Entonces, debería plantear este tema, y creo que este es uno de los otros temas que deberían tenerse en cuenta en todos los foros que tendrán lugar, no solamente los técnicos, por supuesto. Habla Olga, gracias. Y la última pregunta es una pregunta remota. Por favor,
Gracias, Olga. Más que una pregunta, es un comentario de Nick Ashton Hart, de la Alianza de Economía Digital Internacional, que quiere expresar su apoyo firme al comentario que hizo Avery antes, diciendo que el lugar para hablar de derechos humanos es el Consejo de Derechos Humanos y no el Foro de Gobernanza de Internet. El Consejo de Derechos Humanos es muy activo en derechos humanos, en Internet, privacidad, vigilancia, libre expresión. Y eso es todo. Gracias. Habla Olga. Gracias. Antes de responder esa pregunta, creo que hay un comentario más de Jean Gatay acerca del tema de otros temas no relacionados con la IANA que probablemente van a surgir. Habla Jean Gatay. Quisiera decir que en la agenda del IGF tenemos varios temas que vamos a tratar este año. Algunos tienen que ver con acceso a las políticas, diseminación y uso, Internet como motor para el crecimiento y el desarrollo, derechos humanos, Internet y derechos humanos, perdón, IGF y el futuro del ecosistema de Internet. Por lo tanto, hay otros temas que no están relacionados con la IANA. Habla Olga. Sí. Sam, ¿usted quería agregar algo? Habla Samantha. El calendario de 2014 tiene un calendario con muchos debates. Uno de los debates que se están dando mucho en este momento es el debate acerca de cómo manejar la gobernanza de Internet. Entonces, no solamente estamos hablando de cuestiones individuales, sino también ver cómo habría que desarrollar todo el sistema. Habla Olga. Gracias, Sam. Vamos a terminar con la respuesta de Avery a la última pregunta remota. Habla Avery. Gracias. Y es una respuesta muy breve. Con todo respeto, creo que los derechos humanos y los derechos de Internet son un tema que tenemos que debatir en todas partes. Tenemos que hablarlo con las empresas, con la sociedad civil. Sería maravilloso hablarlo también en el Consejo de Derechos Humanos si fuera una organización de múltiples partes interesadas que nos permitiera ir ahí y hablar con ellos. Sí, podemos sentarnos. Quizás alguno de nosotros podríamos hacer una declaración al final de sus debates. Sería maravilloso verdaderamente poder ir y hablar sobre derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos. Muchas gracias. Habla Olga. Muchas gracias, Avery. Para finalizar nuestro panel, quisiera agradecerle a Nigel Hickson y a su personal y a Mang Chan. Nigel dedica mucho trabajo y preparación para ayudar a la ICANN. Y Mandy también. Mandy, levante la mano. Ellos siempre están disponibles para responder sus preguntas, para guiarlos, para darles la información que ustedes puedan necesitar para su participación activa. Este va a ser un año con mucha actividad, así que agradezcámosles todos a los miembros del panel por sus contribuciones tan útiles y con tanta información esta tarde. Muchas gracias. Habla otro orador. Quiero agradecerle a la moderadora, a los miembros del panel, al público. Queremos agradecerles sus contribuciones. Cambiamos un poco el formato de las reuniones. En la reunión de Londres, obviamente en junio, quizás nos concentremos un poco más en la reunión plenipotenciaria y algunos de los temas que sabemos que van a haber surgido antes de junio. Pero si alguien quiere hacer un comentario, si alguien quiere hablar sobre algún otro tema relacionado con la gobernanza de Internet, si alguien piensa que no tratamos un tema que deberíamos haber tratado, por favor, avísenos. Muchas gracias y que disfruten el resto de la tarde.